Tenemos el placer de recibir esta mañana aquí en Montevideo, en Radio Uruguay, a Juan del Val, escritor español que nos visita en el marco de la presentación de su novela Vera, una historia de amor, Premio Planeta 2025. Juan también es conocido seguramente por muchos de ustedes a través de la televisión por su participación en programas como El Hormiguero o La Roca. Buen día, Juan, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, una visita a Río de la Plata fugaz para presentar esta novela, tu última novela, y una visita a Buenos Aires, que ya conocías, a la que regresaste después de mucho tiempo, y primera vez en Montevideo.
Eso es, bueno, fugaz pero muy intensa. La verdad, estoy muy feliz, sobre todo de conocer Montevideo, que no lo conocía, y aprovechar esta oportunidad de darme a conocer un poco más como escritor ante el público uruguayo.
Se había pasado, bueno, por los medios de comunicación hace ya muchos años que estás en ellos, pero te sentís y te definís sobre todo como un escritor. Si uno ha hecho un vistazo a tu Instagram, allí decís escritor.
Sí, yo creo que es lo que soy. Una cosa es lo que se es y otra las cosas que se hacen. Y hay a veces coinciden, entonces no. Yo me siento muy bien en televisión, en los medios de comunicación, también creo que es mi hábitat, tanto detrás de las cámaras como delante de las cámaras, siempre he sido guionista, pero hay una necesidad en mí y una manera de entender y de mirar el mundo que tiene mucho más que ver con la literatura.
¿Fuiste crítico taurino, es cierto eso?
Sí, sí, al inicio de todo. Fue como mi primer paso dentro del periodismo y de la comunicación, escribiendo en algunos diarios cuando era muy, muy joven. Te estoy hablando del año 91, cuando yo empiezo, y tengo 20 años, y ha llovido ya un poco.
Bueno, de hecho, en una historia de amor no podían faltar los toreros, ¿no?
Siempre hay uno, hay algún personaje. En todas las novelas siempre meto algún personaje que tenga algo que ver con ese mundo que a mí me apasiona.
Claro. Bueno, y de hecho, es una novela, verán los lectores, muy intensa, de muchos puntos de vista. Pero allí hay momentos entrañables, y estoy pensando justamente en ese que protagoniza la madre de Antonio, uno de los protagonistas, bailando con un torero, justamente, ¿no? Que la saca a bailar sevillanas, ¿no?
Sí, ahí, porque claro, Vera, una historia de amor, parece que solamente es la historia de amor de Vera con Antonio, ¿no? Que claro. Digamos, el otro, pero en esta novela hay muchísimo más amor de tanto de pareja, digamos, más convencional, de ella con Antonio, pero también hay un amor que, por ejemplo, es al que te refieres ahora, que tiene que ver con de Antonio con su madre. Hay amor de madre a hijo, hay amor de entre hermanas.
Hay varias capas del amor, ¿no?
Mucho, incluso desamor, ¿no? A través de, como lo vemos, a través de la reacción de Borja, el ex marido de Vera, cuando ya definitivamente entiende que la ha perdido. Y sí, es una historia de amor, no solamente de su amor con Antonio, el de Vera.
Bueno, y por allí, difícil sintetizarla, ¿no? Pero a la hora de presentarla, algunos dicen es una novela contemporánea, en particular desde Planeta han dicho, con crítica social y un toque de thriller en el contexto de Sevilla. Bueno, es una síntesis muy apretada.
Muy apretada. Las editoriales siempre tienen esa cosa de tener que hacer algo, enviar mensajes. Sí. Y luego, siendo sincero, hay veces que se corresponden con la realidad y otras veces un poco menos o intentan atrapar. Yo creo que efectivamente es una novela contemporánea que tiene algo de thriller, pero fundamentalmente creo que es una novela de personajes. Yo soy un autor de personajes. Para mí las tramas son casi una excusa para poder contar personajes y contar sobre todo aquello que no se ve, por encima de lo más evidente. Y en ese sentido creo que Vera es una novela que te puede hacer reflexionar, que puede hacer que te rías, que te excites incluso, pero sobre todo que te emociones.
Bueno, hay muchos personajes, ¿no? En esta novela están, por supuesto, los centrales, Vera, Antonio, y luego podemos seguir sus familias, sus hermanos, exmaridos, exparejas, amigos, amigas. Es muy cinematográfica. Yo se imagino una película, me la imaginé permanentemente, ¿no? A medida que la seguía, y allí aparece el poquito del guionista, el que tiene el Juan del Val, que tiene esa experiencia de guionista. Podría ser, quizás ya estás pensando, no sé, en una película.
Sí, pasa un poco con todas mis novelas. Son muy, o sea, yo me he bebido mucho de mi manera de entender el mundo y de contarlo, pues tiene que ver con el audiovisual, y eso es algo que no solamente me intento desprender cuando me pongo a escribir una novela, sino que lo aprovecho. Aprovecho ese lenguaje directo, también efectivamente muy visual, para que llegue lo antes posible y de una manera certera lo que yo quiero contar. Y es un lenguaje que es así, o sea, no podría hacerlo de otra manera. Tiene mucho que ver, mi estilo a la hora de escribir es perfectamente reconocible. Creo que en mis novelas, si no se firmaran, la gente que me lee sabe que son mías. Y creo que esto es importante. Y mucho tiene que ver con eso que estás comentando, que tiene que ver con ese lenguaje, pues sí, algo de que tiene mucho que ver con el audiovisual.
Pero además la construcción de la novela tal cual, te planteas construirla en pequeños capítulos, muy breves secuencias, en donde saltas de una escena a otra, de distintos personajes, hasta que ya en el tramo final... comienzan a entremezclarse mucho más en una misma secuencia lo que está sucediendo en un lugar y en otro, ¿no? ¿No? Eso también es muy, muy cinematográfico.
Sí, creo que hay una... A ver, hay algo, una pretensión en mí, sin ser tampoco demasiado pretencioso escribiendo, que es atrapar al lector. Yo no quiero que se vaya, no quiero que le cueste. Me lo tomo muy en serio eso. Y es muy importante que tengas casi la necesidad de seguir leyendo. Uh-huh. Y creo que hay diferentes técnicas que ayudan a eso, ¿no? Ese mensaje que a mí me gusta mucho decir, que salga la literatura como una especie de tubería a presión. Uh-huh. Y de esa forma intento escribir.
Bueno, y uno te adivina más como un gran observador de las conductas humanas de todo tipo. Bueno, este es un libro más de contrastes, ¿no? Sociales entre personajes, uh-huh, que vienen de historias completamente diferentes, ¿no? En particular, esos protagonistas que se encuentran y que vienen una historia de amor, Vera y Antonio, vienen de mundos completamente diferentes, ¿no? Y allí, pareciera que conoces muy bien un poco esos dos mundos, ¿no? La manera en que los retratas, o has conocido personajes,
sí, sí, sí,
que vienen de la alta sociedad, como del mundo cercano quizás al delito, o a las clases más bajas, a los sectores más humildes de la sociedad, ¿no?
A ver, yo me nutro de la observación, de lo vivido, o de lo que ha vivido la gente muy próxima. Y es cierto que ya pues tengo un cierto recorrido y a lo largo de mi vida he pasado por muchos lugares. Entonces, en general, sé perfectamente de lo que hablo. Sé lo que es estar en la parte alta de la sociedad, en lugares de privilegio, y también he vivido en primera persona otros entornos muchísimo menos privilegiados. Entonces, sí que es algo, no desde la denuncia, porque tampoco creo que la literatura tenga ese fin de la denuncia, pero a mí sí me gusta mucho reflejar las diferencias de clases sociales y, por tanto, de oportunidades entre unos entornos y otros. Y a mí esto, ya te digo, no es que sea algo que yo quiera denunciar, yo lo quiero poner de manifiesto y luego ya el lector que juzgue. Pero sí, creo que hay entornos, y en esta novela también sucede, hay entornos donde los jóvenes tienen muchas más oportunidades unos que otros, y esto me parece que habría que intentar que esas diferencias se pudieran reducir.
Las descripciones de los personajes, bueno, son imperdibles por el nivel de detalle, ¿no? Y si pensamos en Borja Manuel, que es el marqués, que es uno de los protagonistas, en segundo plano quizás, pero bueno, el marido original de Vera. Aquí lo describes en uno de los primeros capítulos como alguien que se sirve un whisky Macallan Rare Cask Black en un vaso ancho con un hielo. Le gusta tomarse uno o dos después de comer en su sillón de piel marrón mientras ve la tele. Borja Manuel preside tres consejos de administración de empresas importantes. Es accionista de otras tantas. Es dueño de dos pequeños centros comerciales. Participa en negocios de medicina estética y es devoto de la Hermandad del Gran Poder, de cuya junta de gobierno es miembro. Borja Manuel nunca ha tenido un jefe, salvo su padre, la única persona a la que tuvo que rendir cuentas hasta el día que murió. Bueno, allí está muy bien pintado rápidamente.
Ya le conoces, ¿no? Ya en ese mismo momento ya sabes, sí, de quién estamos hablando, ¿no? Borja es un personaje al que es probablemente, digamos, por resumir, aunque a mí esto no, sí, me gusta mucho, pero es el malo, ¿no? Claro. Es el malo. Pero creo que, sin justificarle, Yo hay momentos en los que le entiendo. Yo me implico mucho en los personajes y hay mucho de mí en todos, en los que me caen mejor y en los que detesto profundamente. También hay que hacer ese ejercicio a veces de mirarse en el espejo y decir, si yo hubiera estado en determinados entornos, ¿cómo yo hubiera reaccionado? Borja creo que es preso de algo que tiene que ver con la educación y que tiene que ver con ese llevar al extremo algunos conceptos que cuando se magnifican siempre te traen algo malo, como el honor, el orgullo, la incapacidad de perder, todo esto que algunas veces va muy pegado a lo que son las élites o las altas sociedades de algunas ciudades, por ejemplo, como Sevilla, que es donde está ubicada la novela. Entonces, bueno, él es preso de eso y claro, su reacción, que no podemos desvelar para no hacer spoiler, pero su reacción sí que tiene mucho que ver con eso. Yo creo que en el fondo, siendo el malo, es también una víctima de su pasado.
Claro, porque bueno, hay que decir que él de alguna manera pierde a su mujer se separa, Vera, lo deja. Y se encuentra con Antonio, ¿no? Con ese personaje que viene de otro mundo diferente. Bueno, de alguna manera esa separación y la nueva vida de Vera sostiene la tensión dramática en esta novela, donde pasan cosas muy fuertes, ¿no? No vamos a decir demasiado, pero bueno, suceden cosas muy fuertes y de encuentros inesperados y varios encuentros inesperados en estas dos vidas muy muy diferentes, ¿no? Donde bueno, esos mundos de alguna manera chocan y no sé si se puede decir, Juan, que bueno, el lector deberá juzgar si son mundos irreconciliables o al final de la novela, o si son mundos que pueden encontrarse el de Vera, la protagonista que vive esa historia de amor con Antonio, y bueno, el de Antonio, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, quería contar también una historia que tuviera que ver con la unión de dos personas que no tienen aparentemente mucho que ver entre sí, ni por biografía, ni por lo que les ha sucedido, ni por condición social, ni siquiera por edad, ¿no? Porque ella es 10 años mayor que él, y me apetecía contar esta historia. Por supuesto que yo creo que son mundos reconciliables. Lo que pasa que es cierto que yo el camino que dibujo en esta novela es el de Vera. Vera hace un camino hacia su autodescubrimiento y creo, como autor, pero tampoco tengo la verdad absoluta, yo tengo la sensación de que Vera consigue lo que ella quiere, que es conocerse y estar en el sitio donde ella quería estar. Antonio en ese sentido es algo más secundario respecto a Vera. Por lo tanto, sin desvelar el final, pero hay un momento ahí donde dice la gente, no, pero entonces sí, quedan juntos, no quedan juntos. Bueno, lo importante es que Vera es dueña de sí misma. Y luego ya tomará la decisión que quiera tomar, de seguir con él, de verle, de no verle, de hacerse una pareja para siempre, de no. Eso ya estará por ver y eso será el futuro de esa novela que yo terminé de contar cuando creo que Vera logra lo que ella quería lograr. Ella empieza la novela justamente en el momento en el que se acaba de separar y termina la novela siendo dueña de sí misma. Para mí esto es lo importante, todo lo demás es accesorio.
Bueno, Sevilla es el gran escenario de esta novela, si bien Madrid está presente como referencia permanente también, ¿no? Pero Sevilla, bueno, es el escenario en un momento muy especial, además, ¿no? El de la Feria de Sevilla. ¿Qué es eso para los que no lo conocemos de aquí? La Feria es la gran fiesta del año.
Sí, Sevilla tiene una... está Madrid también, yo soy madrileño y un poco del mismo barrio que Antonio. Sevilla es una ciudad... Lo primero que tiene, que me parece interesantísimo, es que es una ciudad muy bella, enormemente bella. Es una ciudad ideal para contar pasiones. Y luego también es cierto que tiene... hay una parte de la sociedad que es un poco cerrada, ¿no? Que cuando mira, juzga. Sí. Y esto es algo que también tiene Sevilla. Yo adoro esa ciudad. Quise que fuera la protagonista también de la novela porque me encanta, tengo un montón de amigos allí y voy frecuentemente. Y luego la feria pues es como la explosión de todo lo que tiene Sevilla, para bien y para mal. Desde la diversión, desde la pasión, pero también esa cosa de estar permanentemente pendiente todo el mundo de cómo le están mirando. Sevilla es una ciudad bella, pero a la misma vez todo el tiempo está pendiente del qué dirán, de lo que se hace se puede juzgar, y esto es algo que también me venía muy bien para la novela.
Aparece en sus calles y aparece su gastronomía mucho también, ¿no?
Sí, sí.
Aprovechas para allí para darnos muchos detalles sobre eso.
Sí, que hay veces que hay gente que me ha dicho, joder, es casi una guía, ¿no? De Sevilla, para si quieres ir a Sevilla y conocer algunos bares, y todos son tal cual, todos son tal cual, los conozco bien y he pasado horas, yo he pasado muchas horas en Sevilla.
Bueno, no lo hemos dicho quizás, pero está bueno, ¿en qué lugar te sitúas tú, ¿no? Como narrador en este caso, porque podrías haber sido, evidentemente, uno siente tu cercanía con Vera, personaje, si hay que elegir, bueno, claramente el central, pero no te pones, no está narrado en la primera persona como si tú fueras Vera, ¿no? Sos un observador que está allí distante.
Hay un narrador.
Cronista, ¿no?
Es un narrador, en esta novela concretamente, si hay una tercera persona, y es un narrador que mira, ¿no? Uh-huh. Que mira, que es un poco lo que yo sé, pero estoy muy implicado en todos los personajes, ¿no? Pero sí, la técnica narrativa es la del narrador omnisciente en este caso, y hay otras que no, que han sido en primera persona. La que estoy haciendo ahora es estoy en primera persona y en presente, también como fue Candela, que ganó el premio Primavera de novela en España en el año 2019, pero aquí sí, como en Del Paraíso, un poco avesada, me voy a la tercera persona, que esto ya es un poco más preciso. Para mí me parece que cuando la tercera persona te puedes permitir algunos lujos, y aunque corre el riesgo de que puede derivar un poco como más en frialdad. Es más difícil manejar la emoción. Pero bueno, en este caso hay un narrador ahí que mira y yo soy muy, muy observador.
Bueno, ya han destacado mucho en España cómo pareces conocer, y más que parecer, conoces muy bien a las mujeres, ¿no? Y tu punto de vista sobre la mujer. Por aquí se ha dicho que escribes como si fueras una mujer, ¿no? Que habitas con una naturalidad sorprendente el universo femenino, ¿no? Y eso es así. Los personajes femeninos en tu vida fueron muy importantes, te marcaron desde siempre.
Sí, yo siempre he estado rodeado de mujeres o con mucha potencia, con mucho brillo, y bueno, pues eso yo creo que ha generado cierta fascinación en mí por las mujeres, desde mi madre, que es una mujer de una potencia sideral, ¿no? Por un montón de cosas que ha hecho en la vida. También mi mujer, pues una persona con mucho brillo, una persona famosa, presentadora de éxito de televisión durante muchos años en España. Y bueno, a mí la mujer en general me interesa mucho más que el hombre. Es verdad que bueno, eso puede generar alguna... a lo mejor es un poco injusto, ¿no? Pero mira, cuando yo escribí Candela, que fue el premio Primavera, como digo, es primera persona y soy una mujer. Ese ejercicio era complejo porque, bueno, realmente ella estaba en todas las situaciones posibles de una mujer siendo mujer, o sea, desde sexualmente, como en su relación con su madre. Entonces, pues a mí me encantó escuchar esto de decir, parece increíble que esto lo haya escrito un hombre. Digo, hombre, pues mal no lo debo hacer, ¿no? Porque si las mujeres todas se sentían identificadas, tan identificadas con un personaje como Candela. Y a partir de ahí, pues yo creo que me desenvuelvo mejor con personajes femeninos, fundamentalmente, como digo, porque me interesan más.
Ahí está. Bueno, ¿escribiste una novela con tu esposa?
Sí, dos,
¿no?
Un par de ellas.
Dos. Ahí está. Bueno, pero da la impresión claramente de que dominaras muy bien la psicología femenina. ¿Consultaste alguna vez? ¿Tuviste que decir?
No, todo el rato. Yo consulto todo el rato.
¿Tú como mujer reaccionarías de esta manera? Sí, así.
Yo siempre observo a las mujeres y veo cómo reaccionan. Pregunto todo el rato. Yo a veces que digo que yo vivo de estar atento. Es la única cosa que hago bien, estar atento. Entonces, suelo estar muy atento a determinadas reacciones y luego también es verdad que las mujeres no son un ente. Hay mil tipos de mujeres distintas, o sea, como también hay un montón de tipos de hombres. Pero sí que si pudiéramos como agrupar, ahí hay cosas y aspectos que son exclusivamente femeninos. Y a mí esto me gusta observarlo.
Bueno, y finalmente también en esta novela, bueno, hay una buena fotografía de lo que puede ser la España de hoy en sus múltiples facetas, no solamente estas diferencias sociales, pero sino imagino también una España donde hay muchos inmigrantes también aparecen, ¿no? Allí en, iba a decir, estaba pensando en la película, ¿no? Mira cómo estoy condicionado, pero en Madrid, ¿no? En particular en escenas donde justamente aparecen allí los inmigrantes de distintos países, sudamericanos en particular, y además con todo su con todas sus costumbres, sus músicas, ¿no? Sus hábitos, eso también es parte de esa España de hoy, ¿no?
Sí, y yo diría, porque en esto siempre hay cierta polémica, yo diría que afortunadamente. Yo soy un ferviente defensor de la mezcla y de lo que nos aportamos unos a otros. Y yo creo que nos enriquece el que a un país como España venga gente de cualquier lugar, porque nos hace mejores. Y me parece que yo creo que ya el mundo no tiene nada que ver con lo nuestro para nosotros, y nosotros somos especiales frente al otro, al extranjero. Yo no creo mucho en eso. Soy más de dentro de un orden, dentro de una regulación, lógicamente, por los propios derechos de los inmigrantes que puedan ir a un país por su propio bienestar, pero creo que la mezcla siempre es buena.
Bueno, el momento de las sociedades europeas, donde es un tema crucial también de debate, ¿no? Entre las izquierdas y las derechas, el tema de la inmigración, qué papel juega, qué tanto hay que abrir o cerrar las puertas de los países. Bueno, en España ese debate está muy presente,
está,
¿no?
Está muy presente, pero creo que también hay algo ahí de un debate ficticio que no nos hace demasiado bien. Cuando se identifica a la inmigración con la delincuencia permanentemente, con gente que nos viene a quitar cosas, yo sinceramente soy bastante beligerante con eso. No creo que sea así. Evidentemente, pues de los inmigrantes que vienen, pues unos son malos y otros buenos, como los que estamos dentro, ¿eh? O sea, no hay tampoco una diferencia importante. Y es que además no se puede sostener ni siquiera, pero hasta por propio egoísmo, no se puede sostener un país ahora mismo como España sin inmigración. No se puede sostener. Se necesita gente que venga a trabajar, gente que venga a aportar, gente que tenga hijos, se necesita culturalmente mezcla. Yo no creo que es un debate que muchas veces se fuerza políticamente y electoralmente, pero creo que no hay tanta base como para criticar esto. Esta es mi opinión y creo que los datos incluso me dan la razón.
Bueno, ¿cómo convive el escritor que eres con el personaje mediático de la televisión, de esos programas tan populares como El Hormiguero y la Roca, ¿no?
Pues convivo, pues no me queda más remedio. Tampoco tengo mucha más opción, ¿no? Sí. A mí me gusta, en general me gusta lo que hago. Me gusta comunicar, me gusta la tele, me gusta los medios de comunicación, me divierto haciéndola. Y esto es algo a lo que no pienso renunciar. Y luego pues hay una esencia en mí que tiene que ver con esa mirada o con la necesidad de contar historias, que es la parte de la novela. También es cierto que muchas veces que te intentan encasillar permanentemente o decir, no, es que si sales en televisión, ¿cómo vas a escribir?
Claro. Bueno,
yo tampoco he creído mucho en esto nunca. Yo creo que la gente puede hacer cosas distintas y no tiene que estar casi representando el papel de escritor. A mí me parece que el papel de escritor es un poco aburrido, pero también como el entonces no sé, yo hago todo lo que me apetece hacer mientras que a la gente le guste que lo haga. No hay más.
Y son formas distintas y a la vez que tienen algún punto de conexión en cuanto al entretener a quien está mirando o quien está leyendo.
Sí, es que yo reivindico mucho el término entretenimiento, denostado en algunas cosas porque parece poco profundo, pero a mí me parece que entretener es un acto de muchísima importancia. Entonces yo creo que al final es comunicar desde el punto de vista de que hay alguien al otro lado. Hay alguien al otro lado escuchando esta entrevista, hay alguien al otro lado viendo un programa de televisión, hay alguien al otro lado leyendo. Si no, no tiene sentido. Por lo tanto, es un acto de comunicación. Es cierto que la comunicación a través de la literatura es probablemente la más potente. A mí me encanta pensar que yo, cuando estoy escribiendo algo en un sitio en Madrid hoy, y yo me emociono escribiendo una escena, como puede ser, por ejemplo, lo que sucede con Diego y con su mala suerte, ¿no? La confusión esa que degenera en algo terrible. Yo, cuando estoy llorando realmente haciendo esa escena hoy, dentro de 2 años, en Montevideo, una persona puede sentir lo mismo leyendo que yo sentí escribiendo. Me parece que eso es de una potencia de comunicación impresionante. Pero los medios de comunicación, la radio, la televisión, a mí me encantan y sirven para muchísimas cosas.
¿Qué escritores te han entretenido a ti o te han marcado?
Pues mira, quizá a lo mejor aquí se pueden conocer un poco menos, ¿no? Son algunos españoles. Martínez de Pisón me encanta Antonio Soler, pero por ejemplo, más a nivel internacional, Paul Auster me encanta, me entretiene mucho, tiene una mirada que me interesa en casi todo, pero bueno, hay un sinfín de ellos, a lo mejor los más clásicos en España, Camilo José Cela, tiene alguna novela que a mí me impactó mucho. Y pues estos son los que me entretienen. Y luego también yo reivindico, también dentro del audiovisual, para mí es un referente absoluto Woody Allen, porque Woody Allen cuenta todas las cosas que a mí me interesan en el ser humano, y las ha contado todas a lo largo de sus películas, y para mí es un referente también a la hora de escribir.
Juan del Val, su novela, su última novela, Vera, una historia de amor, Premio Planeta 2025, está en Montevideo, está en las librerías. Muchas gracias, Juan, por esta visita, la suerte de tenerte aquí en Montevideo para presentarla, para hablar de ella, y que vuelvas.
Sí, estoy completamente convencido de que voy a volver, y te agradezco muchísimo también esta charla.
Hasta pronto.